Hola, ¿qué tal, amigos chicharreros? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Yo soy Testas y el día de hoy nos da mucho gusto presentar a una de las youtubers mexicanas más importantes hablando de fútbol y también de FIFA, por supuesto. Un gustazo presentar a Dúo Dinámico, Maya y Diana. ¿Cómo están?
Hola, hola a todos. ¿Todo muy bien por acá? ¿Cómo están ustedes?
Yo muy bien, muchas gracias. Qué bueno que todo está en orden. Y bueno, por supuesto, presentar también a Juanca, el otro chicharrero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, mi querido Testas. Y ahorita estamos parejos. Mira, Maya es de Cruz Azul, Diana es del América, igual que tú y yo de Cruz Azul, tú del América. Entonces estamos parejos en ese sentido.
Eso. Bueno, algunos saben más y otros menos.
Y algunos, no, algunos sufrimos más que otros, eso es cierto.
Técnica tan temprano, oigan.
Pero bueno, vamos a platicar un rato aquí con ustedes. Gracias por haberse tomado el tiempo para estar en el podcast de La Chicharra. Y lo primero que le preguntamos a todos los invitados, nos gusta más que ustedes se presenten para aquellos que no las conocen. ¿Quiénes son? ¿Qué es Dúo Dinámico? ¿Cómo surge Dúo Dinámico?
Pues, ¿qué les contamos? Somos May y Diana. ¿Cómo surge Dúo Dinámico? Pues básicamente nos conocimos en la universidad, en el equipo de fútbol. Vimos que éramos las dos personas más intensas del equipo, que aparte de jugar siempre llegábamos a ver resúmenes, partidos, ir al estadio. Entonces como que dijimos, ok, las dos somos muy intensas, nos encanta el fútbol, ¿qué podemos hacer de fútbol que podamos continuar haciendo algo respecto al deporte que tanto nos encanta? Y un día, pues ya saben, ¿no? Estando de ociosas en YouTube, es Diana aquí, de hecho, la que estaba checando cosas en YouTube, y de repente se da cuenta que hay mucho contenido de fútbol, pero muy poco contenido es creado por mujeres. Y de la nada llego un día a su departamento y me dice, oye, ¿qué tal si abrimos nuestro canal de YouTube de fútbol? Y yo de, ay, ¿cómo crees? Me estás troleando, ¿no? Y pues no, resulta que Diana no estaba bromeando. Y así de la nada, realmente no fue como que lo pensáramos mucho ni lo planeáramos. No sabíamos nada de cámaras, de edición, nada de
YouTube.
Exacto, nada de YouTube.
Nada de redes sociales, ni de Instagram, Twitter, nada. Entonces, de una semana a otra, literal, o sea, 5 días, yo creo, nos grabamos nuestro primer video y lo subimos sin saber qué esperar, sin saber cómo funcionaban las cosas y ya estamos aquí.
Sí, ya llevamos 2 añitos pasados con el canal y pues sí, aquí andamos, así nació Dúo.
Bastante bien, la verdad es que han crecido súper rápido. Hace rato estaba checando y nos llevan un poquito más de un año y un mes de duración del canal y ya tienen más de 180,000. Yo quería preguntarles, ya que decían ustedes, por lo que dicen de que no están muy familiarizadas con YouTube y eso, ¿no estudiaron comunicación o sí?
No estudiamos comunicación. Diana estudió diseño industrial y Maya estudió
sistemas computacionales. Gracias por acordarte que esto. Gracias.
Entonces no tengo nada de YouTube, de comunicación, de nada.
Marketing, nada.
Sí, entonces fue prácticamente de cero que empezaron en este mundo de YouTube, que es un mundo complicado. Mencionabas muy bien que no hay tantos canales o no hay canales de mujeres hablando de fútbol, y mi pregunta va por ahí: ¿qué tan difícil ha sido para ustedes? Sabemos que el fútbol obviamente cada vez crece más, pero sigue siendo tal vez un poco machista o un tanto machista. ¿Y cómo ha sido para ustedes estar metidas en este mundo de YouTube hablando de un deporte que luego le cuesta mucho trabajo a la afición aceptar que las mujeres hablen de esto?
Claro, claro. Realmente, siendo muy honestas, no hemos tenido tantas trabas, pero claro que sí la ha habido. En general, nuestro público digamos que ha aceptado bastante bien, pues, el hecho de que pues ven a dos chicas jugando, haciendo retos en cancha, retos con jugadoras o jugando FIFA o lo que sea, y lo toman bastante bien. Claro que, como en todo, hay gente hater que hace comentarios muy fuera de lugar, pero realmente no hemos tenido tantas trabas, por así llamarlo.
Pero también digo, cuenta el hecho de que no somos Marta, pero sabemos jugar fútbol.
Ah, claro.
No somos, no sé, Mr. Chip, pero también sabemos de fútbol. Entonces también eso cuenta mucho en la opinión de la gente. Si ven que no sabes, pues obviamente te van a criticar. Entonces también creo que eso ha contado bastante.
Sí, muchas veces como que lamentablemente, y más que vivimos en un país bastante machista, como lo mencionas, tenemos que probar que sabemos, o sea, literal hay gente que nos pregunta, oigan chavas, ¿y de verdad se saben los nombres de los jugadores? Y es como, no juegues, realmente es una pregunta extremadamente machista que pues tenemos que probar cuando no deberíamos de hacerlo, pero pues bueno, hay gente hater en todos lados.
Sí, me imagino que en los comentarios nosotros, Testas y yo también, bueno, como cualquiera que tiene un canal de YouTube, lo sufre en los comentarios de los videos y no me quiero imaginar lo que es con ustedes. Debe haber una cantidad de machismo impresionante y no se enganchan o les cuesta trabajo no engancharse o cómo trabajan eso.
Yo, la verdad, lo he tomado bastante bien. Hay veces, o sea, que me da risa porque, ponle, si nos dicen, no saben de fútbol, pues, ¿qué le digo yo a él? Si él dice y él, según él, tiene la razón, pues adelante, según él no sabemos y bueno, no sabemos de fútbol. Yo por lo general no me engancho al contestar, creo que Maya se puede enganchar un poco más.
Ah, es que yo soy bien enganchada, ¿no? No solo con los comentarios, todo. Soy que si va perdiendo se engancha, entonces sí, ya sé si sí me engancho un poco.
Pero nada del otro mundo.
No, en mi mente pienso hasta cosas que no puedo comentar aquí al aire, prestando una carita feliz, ¿verdad? Pero bueno.
También, bueno, la semana pasada platicábamos con Paul de Fútbol al Chile y nos contaba que, bueno, para él ha ido cambiando mucho su visión de YouTube, de sus objetivos, etcétera. Y también preguntarles a ustedes cuál era el objetivo al principio, o sea, en qué se querían enfocar y actualmente, pues, cuáles son más bien sus objetivos. Porque, bueno, sí hemos visto que han mantenido mucho de su contenido de reacciones, los retos que ya decían. Pero creo que un punto importante de su canal y que le está yendo bien es como darle variedad al contenido también, ¿no?
Sí, al principio realmente es que de verdad empezamos solo grabando videos sin saber qué íbamos a hacer ni nada. Realmente fue como nos aventamos y ahí está. Entonces no teníamos realmente
estructurado contenido.
Sí, de qué se iba a tratar esto. Simplemente pues era de fútbol.
Y muchas reacciones, sobre todo al inicio, ¿no?
Sí, sí. Pero ya después también cambió un poco, como nosotros crecimos un poco de la mano con la Liga MX Femenil, también quisimos aportar nuestro granito de arena, aunque también esa parte es complicada porque la gente pues no está acostumbrada a ver contenido de fútbol femenil o apenas se está adaptando, pero ahorita creo que también intentamos enfocarlo en apoyar al fútbol femenil de la manera que podamos. Y ahorita, pues en cuarentena, pues sí tenemos que pensarle un poquito más. Y pues no sé si han visto, pero ya aquí creamos una cancha en nuestra sala para intentar como que suplir una
retos
cancha.
En cancha sí, natural.
Sí, bueno, vi que Maya tiene mala puntería ahí en el... para el
sí, comentarios. Bueno, le va el azul.
Okay, ¿qué pasó con las agresiones? Creí que era un podcast amigable esto. No, pero obviamente hemos visto que han crecido junto con la Liga MX Femenil, son parte del comité editorial de la Liga MX Femenil. ¿Cómo llegaron a ustedes, bueno, la Liga MX? ¿Cómo ha sido la experiencia trabajando con ellos? Cuéntenos un poquito.
Pues realmente el cómo llegaron específicamente no te lo sabríamos responder. Creo que mucho tiene que ver porque somos parte de un movimiento de FIFA, oficial de FIFA, que se llama Fan Movement, que hay gente de muchos países, de muchísimos países, son fans que la FIFA ha identificado y que pues promueven cierto contenido, interacción con sus seguidores, con los aficionados, etcétera, y ambas estamos ahí. En ciertas ocasiones FIFA nos ha llevado a ciertos eventos, entonces de algunos de esos eventos pues probablemente nos empezaron como a identificar un poco más, y aparte de que también en la Liga MX Femenil hemos hecho varios retos con jugadoras, creo que llevamos retos con 8 o 9 equipos de la liga, entonces también pues es un contenido
diferente
que en ese momento fuimos las primeras en hacerlo como tal, o bueno, o de las primeras. Entonces también suponemos que de ahí pues, le llamamos la atención a la gente de la liga.
Sí, igual también les íbamos a preguntar sobre el Mundial, por supuesto, de Francia el año pasado. que yo creo que fue un mundial, más allá de que en algunos partidos hubo muy buen nivel y algunas selecciones sorprendieron, creo que ya a nivel cobertura mediática, patrocinadores, también pues el interés general de la afición, creo que sí dio un salto muy, muy importante en relación a anteriores, y ustedes lo vivieron de cerca, para que nos cuenten un poquito cómo fue eso.
Sí, sí lo notamos bastante. De hecho, podemos decirlo por nosotras mismas. Creo que nosotros nunca habíamos planteado ir a un mundial femenil y ya después de que fuimos a Rusia, dijimos, es que si ya fuimos al de los hombres, tenemos que ir al de las mujeres sí o sí, porque pues hay que seguir apoyando de cualquier manera. Entonces, sí lo vimos mucho en la gente allá, muchas niñas con la camiseta de su jugadora favorita, muchos estadios llenos, y también el nivel de las futbolistas pues ha crecido. Obviamente hay muchísimas cosas que mejorar, pero sí vimos mucho crecimiento y mucha gente que, por ejemplo, planeaba sus vacaciones para ir al Mundial. No es como que se encontraron casualmente con el Mundial, no. Ellas fueron al Mundial y planearon todo para ir al Mundial y pues creo que sí vamos un poquito creciendo. Falta mucho, obviamente, pero aunque hay mucha gente escéptica, creo que sí se está logrando avanzar.
Sí, creo que este mundial va a ser fue un parteaguas en cuestión de los mundiales femeniles. Puso la vara bastante alta, entonces hasta creo que ahora para el de 2023 hay varias candidaturas que quieren hostear el mundial, algo que pues tal vez antes no era tan, tan mediático. Ya desde ahorita, aunque falten pues 2 años, hay mucho movimiento en redes sobre eso, entonces pues también eso son buenas, pues bueno, es un buen augurio.
Y hablando un poco del crecimiento que mencionas del fútbol femenil mundialmente, específicamente en México, ¿cómo han visto que vaya creciendo? ¿Creen que está muy atrasado del resto del mundo? ¿Creen que la Liga MX femenil sí ha servido para que crezca? ¿Qué futuro le ven al fútbol femenil en México?
Yo creo que sí hemos avanzado. Probablemente mucha gente pensará que estamos muy atrasados en cuanto a nivel mundial, pero yo creo que no tanto. Tal vez sí estamos muy atrasados en cuanto a las ligas más importantes, que es en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, pero para los casi 3 años que lleva la liga, creo que va bastante bien. Las jugadoras también ya se están dando a conocer tanto en selecciones inferiores como en mayores, entonces creo que va bastante bien. Obviamente queda muchísimo camino. Esto es un proceso muy largo, no vamos a hacer una potencia mundial de un día para otro, pero yo lo veo bien.
Claro, y un buen ejemplo podría ser la Liga Iberdrola. Se creó hace más o menos 30 años, tiene esa liga allá en España, y apenas en este mundial de 2019 España realmente dio como un saltito de categoría de mostrarse, aquí estamos, tenemos una liga que venimos trabajando bastante bien, dentro de lo que cabe, con sus pros y contras como en todos lados, ¿no? Pero apenas la selección, después de 30 años de liga, está dando resultados. Entonces, si nuestra liga lleva 3 años, pues hay que llevarlo con calma, hay que ser pacientes. No digo que esperemos 30 años, ¿verdad? Pero es un proceso.
Que además creo que una buena noticia ha sido que dejaran entrar más categorías de edad, también las jugadoras mexicoamericanas, que yo creo que sí le han dado un salto importante a la liga. Y también creo que, bueno, justo se construye la Liga MX femenil para profesionalizar el fútbol, ¿no? Y para nutrir a las categorías inferiores de la selección. Pero más allá del nivel de futbolístico que pueda haber, sabemos que muchos clubes pues no están tan interesados porque están perdiendo mucho dinero. Pero a nivel pues contextual y social de México y del fútbol femenil, o sea, ¿creen que realmente sí haya futuro para que la Liga MX femenil en algún punto pueda ser rentable y pueda ser atractiva para clubes, para patrocinadores, etcétera?
Mira, yo creo que ahorita lo que dijiste tú de que tal vez muchos clubes están perdiendo dinero, sí lo creo, pero también creo que lo están perdiendo porque no le están invirtiendo.
Sí, pregúntenle a Tigres y a Rayadas si están perdiendo dinero.
Tigres, o sea, es el claro ejemplo que le están metiendo mucho trabajo, también dinero, mucho esfuerzo, pero los resultados están ahí. Entonces, yo no digo que todos los clubes probablemente tengan el dinero de Tigres, pero creo que hay muchísimas maneras más de hacer un esfuerzo para apoyar a tu equipo femenil. Entonces, creo que falta mucho apoyo y mucha seriedad por parte de algunos clubes, pero yo creo que sí puede ser rentable porque nosotros hemos visto que hay mucha gente interesada, los partidos son muy atractivos, aunque la gente sea escéptica y no sé, como que les entra el gusanito de decir, no, ellas son mujeres, entonces no saben jugar o está aburrido. Yo puedo decir que uno de los mejores partidos que he visto en vivo en mi vida ha sido un femenil. Y no es por el amor que siento por el fútbol femenil y nada. Simplemente, o sea, objetivamente, uno de los mejores partidos que yo he visto ha sido uno de la Liga MX femenil. Entonces creo que más bien es como el hecho de que quizá los clubes no crean del todo y también un poco la afición, pero se puede cambiar esa mentalidad.
Sí, claro, creo que son tres partes importantes. La parte de los clubes que lo tomen como una prioridad realmente, porque para otros, como dices, pues es una carga monetaria, es una carga que pues tienen que llevar, que lamentablemente para ellos así lo ven, cuando pues por parte de FIFA viene súper fuerte esa dirección de, les guste o no, federaciones tienen que meterle al fútbol femenil, entonces esto llegó para quedarse. Entonces, entre más pronto caiga el 20 en cuestión de las directivas, ese asunto también creo que va a ayudar. Obviamente, como cualquier negocio, hay que invertir. También es otro detalle. Como aficionados, hay que apoyar también. Es muy fácil decir nosotros de que, pues no traen nada. Uy, o mucha gente en redes sociales se burla. Uf, está vacío los estadios, ¿no? Pues bueno, como afición hay que aparecer, ¿no? En esos momentos. Y también como jugadoras, las chavas que están ahorita entrando, que también lo tomen como una liga profesional. Sabemos que ha ido mejorando el nivel, mejorando las dietas, mejorando la parte táctica, la parte, obviamente, el rendimiento físico, pero pues todavía hay un camino que falta. Entonces son varios elementos que tienen que ir, obviamente, cada uno poniendo su granito de arena.
Pues sí, es cierto que es como un círculo vicioso, si la afición no responde, pues menos interés le ponen los directivos, y si menos interés le ponen los directivos, pues la afición no responde. Entonces es algo que se tiene que trabajar en conjunto. Y bueno, sabemos que ustedes juegan fútbol, esos son muchos de sus videos, y mencionaban que estuvieron en un equipo juntos, en la selección de su escuela. ¿No pensaron ustedes en algún momento probarse en algún equipo de la Liga MX femenil?
No, es que somos muy buenas. No, la verdad no, como que ya estamos enfocadas en el canal y también como que ya estamos un poco más grandes y dijimos, no,
hay que dejarlo a la juventud.
Nuestro momento ya pasó, hay que dejarle a las demás.
Prácticamente fue eso. Obviamente nos hubiera encantado, pero
sí, pues no nos tocó, no coincidieron tiempos, ya estábamos en otra etapa de nuestra vida. Exacto. Entonces, pues bueno, nos toca apoyar de otra manera.
Sí, de acuerdo. Y bueno, si les parece bien, regresamos un poquito al tema de YouTube ya para ir concluyendo. O sea, les quería preguntar así, tal cual, ¿cuál creen que es el secreto de su éxito en YouTube? Porque muchas veces no sabemos por qué pasan cosas, por qué un video que creemos que va a pegar no pega, pero ustedes, ¿cuál creen que sería su mayor asset, su mayor ventaja en YouTube con respecto a otros?
Uy, es que es complicado porque, quieras o no, YouTube de repente dices, ¿qué le pasa hoy a YouTube?
Sí,
es
como, sí.
Cada vez más.
Es bipolar. Subes un video que dices, este es el video de que lo vio mi mamá y la mamá de Maya.
Sí nos representa eso.
Sí, es complicado y sabemos que no somos las únicas. Prácticamente nunca nos quejamos en redes sociales de que hay algo vaya mal o no, porque sentimos que la ropa sucia pues se lava en casa. Pero creo que una de las claves ha sido como no, en esos bajones, como que no entrar como en una cierta depresión de que, ay, ahorita estamos en un mal momento, más bien seguir subiendo videos.
Sí, ser constantes, sí. ¿No? Hemos intentado dentro de lo que cabe ser constantes, que también eso es algo que YouTube remunera o valora, por así decirlo. Entonces, ser lo más constante que podamos es de las cosas que creo que tenemos a nuestro favor. Y pues obviamente, digo, también el tratar de ser auténticas, no fingir y ser nosotras. Y creo que de esa manera nos las pasamos mejor nosotras al grabar, y creo que eso se refleja en los videos y pues que la gente lo disfrute.
Y bueno, obviamente la mayor cantidad de videos en su canal son reacciones o son retos. ¿A ustedes qué les gusta más, hacer reacciones o retos?
Depende si gano.
Mira, como aficionado últimamente no hemos andado tan bien. Pues yo prefiero retos ahorita, ¿verdad, Ma?
Pero también no gana.
Ah, ¿qué te pasa?
Yo prefiero, no, es que como que,
cada uno tiene lo suyo.
sí, hay veces que como que sí me motiva mucho grabar cierto partido, porque pues se le entra el picante y como que si lo grabas, todavía te entran menos las ganas de perder. Entonces, todavía me pongo más nerviosa o más, sí, con más polémica también hay en los partidos, porque si yo opino una cosa diferente a Maya o diferente a quien ve el video, cuidado, porque
Sí.
hay que saber cómo expresarte.
Sí.
Pero también los retos es muy divertido. Ahorita que estamos aquí grabando en la casa con la canchita, no, también si hubiera árbitro estaríamos expulsadas las dos.
Oye, y en las reacciones no se pelean de vez en cuando que alguna dijo algo que a la otra no le pareció y entonces ya puede salir el video cómo se pelean o algo así, o se lleva, o se llevan y se aguantan.
Sí, la verdad que, o sea, nos respetamos bastante bien a pesar de que casi en todas las ligas le vamos a los equipos rivales.
Somos objetivas y entendemos
Sí.
cuando un equipo fue mejor que el otro o cuando robó más que el otro.
Mira, ahí está. O sea, generalmente nos enganchamos, pero tranquilo, no pasa de ahí. Nada más, bueno, yo soy algo grosera, entonces de repente se me salen ahí un par de palabras altisonantes en las reacciones que pues hay que censurar, ¿verdad? Pero son
Sí.
más bien con el partido, no conmigo,
No con
con la
Diana.
gente. Ajá.
Sí, porque Juan y yo llevamos como dos videos nada más así discutiendo y si acabamos en malos términos.
Un poquito, pero luego nos contentamos.
No, siempre hemos pensado que, o sea, a nosotros nos gusta mucho hablar de fútbol, mientras la otra persona pues esté abierta a escuchar y a escuchar tu opinión, todo está bien, porque luego hay gente bastante cerrada que si no opina lo mismo, si tú no opinas lo mismo que él, ya no son amigos.
Sí, y en parte eso es como de las cosas más bonitas del fútbol, ¿no? Esa discusión sana que se pueda tener con, ya sea con amigos o con gente extraña, que el fútbol te une y empieza a discutir de cosas random de fútbol, es de las cosas más chidas que te puede dar este deporte, bueno, cualquier deporte en general. Entonces, sí disfrutamos mucho charlar de lo que sea de fútbol.
Y de YouTube como plataforma, porque bueno, el fútbol creo que también es nuestra excusa para abrirnos el canal. Y bueno, hasta ahorita creo que nos ha ido bastante bien y hemos crecido de cierto modo. Pero ustedes, ¿cómo ven YouTube como plataforma? ¿Qué consideran que es lo más positivo y lo más negativo que tienen también?
Lo positivo pues es como tú eres tu propio jefe y tú decides cuándo subir video y cuándo no. YouTube no te va a decir hoy no vas a subir video. Bueno, a veces sí, que falla,
Sí,
¿no?
pero no tanto, hay que decirlo.
Sí, o sea, YouTube es una manera de expresarte y decir lo que quieras. Entonces, para mí eso es bastante positivo porque estamos de acuerdo que si Maya y yo llegamos ahorita con, voy a decir los nombres, con Televisa y TV Azteca, no nos van a decir, ah, sí, denme su video y lo vamos a poner en la tele. Pues claro que no. Entonces YouTube es una buena plataforma para expresarte, para hablar de lo que te gusta.
Y sobre todo una plataforma muy establecida ya, que digo, pasamos horas en Netflix y pasamos horas en YouTube, ¿no? Entonces, pues es una plataforma que tiene una audiencia grandísima. Eso es algo pues también muy positivo, pero a la vez negativo es pues que últimamente YouTube de repente tiene ciertos lineamientos o ciertas restricciones que cada vez te limitan más
O no terminas de
o
entender.
sí, o porque a
De hecho.
veces ves que a ti te limitan o te castigan cierto contenido
Y ves otras más graves en otros videos y dices, y ellos no, ¿por qué ellos no?
entonces falta un poco de congruencia ahí con YouTube en esa parte, que obviamente digo, si a creadores tan grandes como, no sé, por ejemplo, Luisito Comunica, que ya ha hecho varios videos donde pues él se queja sobre ciertas cosas, les pega, imagínense a creadores más pequeños como nosotros y como ustedes, pues nos viene a, obviamente también a perjudicar muchísimo más.
Pues sí, es difícil para todos últimamente YouTube, pero bueno, creo que con esto ya cerramos. Maya, Diana, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo nuevamente y estar aquí en el podcast de La Chicharra. Si quieren seguirlas, obviamente en YouTube están como Dúo Dinámico, en Twitter es arroba un dúo dinámico, corríjanme si estoy mal, y en Instagram también un dúo dinámico, ¿no?
Perfecto.
Pues ahí, ahí pueden ver pues sus videos, su contenido en diferentes redes, y pues insistir en que sigan haciendo lo que están haciendo. Creo que es muy bueno, pues no solo para las mujeres que les gusta el fútbol, sino para todos, para irle abriendo la mente al mundo en general en un deporte tan machista como el fútbol, y que sigan con su contenido, porque para nosotros, para Testas, para mí, para La Chicharra, pues ustedes son un ejemplo en cuanto a lo que hacen en sus videos, en cuanto a crecimiento, en que hay limitantes, pero trabajando y siendo consistentes se puede llegar a números muy buenos.
No, hombre, pues cuántas flores nos echaron.
Las que se merecen.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, la pasamos divertido, como les decimos, siempre hablar de fútbol es genial.
Listo, Barça. No. Este año es el bueno, arriba la máquina.
Sí, aquí. No, y además que además le van al Barça y al Madrid, entonces eso no me recordé, pero aquí puros madridistas de bien. Entonces, lo siento.
Maya es Cruz Azul y Real Madrid, ¿no? Ah, entonces sí. 50 para ti te estás.
Sí, sí, es verdad.
O sea, no completamente parecida a ti.
Y cuando pase todo esto, a ver si podemos armar algún reto. La verdad es que Juan y yo somos bastante troncos, pero podemos ser porteros.
ojalá algún día podamos colaborar con un video.
Sí, algún día podamos, ojalá que algún día podamos salir.
Sí, bueno, también primero. Pero bueno, pues este fue el podcast de La Chicharra. Muchas gracias otra vez a Maya y a Diana, Dúo Dinámico. Testas, muchas gracias.
Nos vemos, saludos.
Bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast de La Chicharra. Hasta luego.
Bye. Adiós.